Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, un saludo especial. Mi nombre es Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de Grupo Argos. Les doy la bienvenida al podcast de Grupo Argos, Conversaciones que Transforman, un espacio en el que profundizamos permanentemente sobre temas de actualidad con personajes de la vida nacional. Hoy tenemos un invitado de lujo, un colombiano con una extensa trayectoria profesional, una persona que ha tenido la responsabilidad de estar al frente de varios de los cargos públicos más relevantes del país. Nuestro invitado de hoy, en el episodio número 36 del podcast de Grupo Argos, es el exministro Juan Carlos Pinzón. Para quienes no lo conocen, que imagino son pocas personas, Juan Carlos es una persona que nació en Bogotá, es economista de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales Woodrow Wilson de Princeton. Juan Carlos tiene una extensa e importante carrera profesional tanto en el sector público como privado. En el sector privado se desempeñó como vicepresidente para la banca de inversión de Citigroup en Colombia. Fue adicionalmente vicepresidente de Asobancaria, trabajó igualmente en la Federación Nacional de Cafeteros y fue asesor del director ejecutivo del Banco Mundial. Juan Carlos ha sido viceministro de Defensa, ha sido secretario privado de la Presidencia, secretario general de Palacio, ministro de Defensa por muchos años, embajador de Colombia en Washington, candidato a la presidencia de Colombia y hoy es el presidente ejecutivo de Pro Bogotá. Juan Carlos, bienvenido a Conversaciones que Transforman. Es un gusto tenerte como invitado.
Iván, muchas gracias. Muy generosa esa presentación. Muy querido y le agradezco mucho, pero yo creo que lo más importante es que somos personas comunes y corrientes que quieren a Colombia y que quieren servir. Y aquí estamos. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, empecemos por la pregunta obligada que siempre hacemos a todos nuestros invitados en este podcast. Yo traté de hacer una presentación resumida sobre tu trayectoria y perfil, pero qué mejor que dejar esta tarea en manos de su protagonista. ¿Quién es Juan Carlos Pinzón? Cuéntanos un poco de tu experiencia, tu trayectoria, background, ¿por qué nos compartes un poco sobre esa fascinante historia profesional?
Primero, el esposo Pilar y el papá de Natalia y Juan Pablo. Esa es mi verdadera tarea y misión en la vida, como la de muchos, ¿no? Al final uno se debe a la familia. Tengo mis padres muy cercanos y muy amigos, además, tengo a mi hermana, tengo a mis abuelos vivos, y menciono esa parte personal porque eso hace que, por supuesto, muchas de las cosas que yo veo las veo en la óptica de mi familia, de los viejos, pero también ahora de los hijos, de los sobrinos, etcétera, de pensar en un buen destino para Colombia. Me ha tocado una carrera muy bonita. Yo comencé muy en funciones de economista, como economista de Asobancaria, economista en la Federación de Cafeteros, luego economista para Colombia en el Citigroup, luego hice mi primer paso al Ministerio de Hacienda, ahí estuve también en temas de mercado de capitales, también fui secretario privado del ministro de Hacienda, luego estuve como vicepresidente de la Asociación Bancaria, vicepresidente de banca asistente, banca de inversión en Citi también, gran escuela, y luego estuve unos años en Washington representando a Colombia en la Junta del Banco Mundial como asesor del director ejecutivo. Después vine, fui viceministro de Defensa, fui también secretario general de la Presidencia, bueno, tú ya lo mencionaste, ministro, tal vez el que más joven llegó al Ministerio de Defensa, pero el que más tiempo, digamos, he permanecido en ese cargo como ministro civil, embajador en Washington, hice una única incursión en la vida en la política hasta hoy, y ahora pues presidiendo Pro Bogotá, que es esta gran fundación dedicada a pensar en el bien común, dedicada a pensar en el largo plazo, donde todo el sector privado de Bogotá, pero que de alguna manera recoge todo el sector privado del país, pues se enfoca en ver cómo hacemos que mejore la política pública, cómo mejoramos la planeación de la ciudad. Y pues esto ha resultado además muy interesante, más en estos tiempos de pandemia, donde hay tanto por hacer. Finalmente, en materia de educación, pues me gradué de economista, como conté, tengo 3 maestrías, una en economía, otra en políticas públicas, una honoris causa en seguridad nacional y pues también he hecho cursos en Harvard, en Singapur, en la Universidad Johns Hopkins, que quiero mucho también. En fin, no tengo sino gratitud con la vida y por ello también pues la convicción que personas como uno tienen que contribuir desde donde estén a que hagamos de la vida lo mejor posible, no pensando en uno, sino pensando en todos.
Y gracias, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo te ha ido con esta coyuntura? ¿Cómo se han adaptado en la casa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre cómo ha sido la experiencia en medio de esta pandemia en la casa, en el hogar?
Pues en lo personal, bien, porque ¿qué más puede uno pedir a la vida que poder tener un espacio en familia, digamos, sin mayor complicación haber podido estar? Sí tengo un poquito de pesar, mi hijo es un muchacho que está en los 15 años y esa es la edad donde la gente además tiene que hacer deporte, estar con los amigos, y pues sí siento que pagan un costo muy alto, tanto porque la educación, a pesar de las facilidades, hace falta esa interrelación con las personas, como también desde la óptica ya de la oportunidad de compartir con otros seres humanos, de esa parte social que tenemos los seres humanos. Lo propio con mi hija que está en la universidad, también me da pesar que no estén en esa época de aprovechar para poder salir y compartir y viajar y vivir. Y en lo mío más directamente, pues yo soy una persona que tengo muchas actividades dentro y fuera del país permanentemente, no paro nunca. Y en medio de todo, al principio de la pandemia me gustó porque necesitaba un parón y estaba bien parar esa viajadera y poder también compartir con mis hijos, con mi señora. Pero ya, digamos, a esta altura también empieza uno a decir, oiga, ¿cuándo volverá uno a tener esta posibilidad de ver amigos, abrazar la gente, de tomarse un trago, compartir? Y yo creo que todos tenemos que orientarnos hacia eso, porque sí hay una cosa que reconozco que me tiene muy angustiado como persona, pero pensando también en la sociedad y en el país, y es cómo hay una destrucción de valor, no solo social, sino de valor económico, cómo esa generación de desempleo, es decir, que es como una contradicción, pero eso es lo que está ocurriendo, va a terminar teniendo un impacto económico, social en la vida de tantas familias, incluso generando riesgos, que eso sí me pone a reflexionar cada rato y confieso que por ahí cuando tengo algún momento, creo que nos pasa a todos, esa es una de las preocupaciones que siento, esa situación.
Juan Carlos, ¿cómo te ha ido en ese nuevo rol como presidente ejecutivo de ProBogotá? Cuéntanos qué hace ProBogotá. Yo sé que esto es una experiencia pues diferente en tu carrera profesional, fascinante, importante, relevante. Compártenos unas opiniones, por favor, al respecto.
Pues ya no es tan nueva, ya voy a completar 2 años. La vida pasa rápido y ya casi voy a estar ahí 2 años, pero ha sido sí muy especial y muy importante. Primero, porque es una fundación que es joven, ProBogotá escasamente va a cumplir 6 años, pero fue creada con una inspiración muy positiva desde el punto de vista de los empresarios, queriendo hacer un aporte a la ciudad, queriendo crear un espacio donde se piense en el bien común, donde se piense en el largo plazo, donde se piense en cuáles son las políticas públicas de, llamémoslo, de estándar mundial más importantes para ver cómo las aplicamos en ni más ni menos que la región capital de Colombia, que representa casi el 35% de la producción nacional, que representa cerca del 25% de la población total y que de una u otra manera es el centro económico, político, administrativo del país. Entonces, por supuesto que el impacto de lo que aquí ocurra no solo impacta a Colombia, sino Bogotá es una de las 33 megaciudades del mundo, de hecho la número 28, y por lo mismo estamos hablando un poco del destino de buena parte de la humanidad, si se quiere. En lo personal ha sido una linda experiencia porque obviamente yo me he formado y he tenido experiencia real en temas económicos, en temas de seguridad nacional, en temas de las relaciones exteriores, pero esta oportunidad de venir a aprender de las políticas públicas del día a día de las ciudades, que son realmente los temas de la gente, la educación, la salud, los sistemas de transporte, la infraestructura, los servicios públicos, las tecnologías, en fin, de una u otra manera, la seguridad en las calles, que es tan importante, que no es lo mismo que los conceptos más globales, terminan siendo una magnífica oportunidad para mí, para aprender mucho. Me he conectado con quizá los expertos más importantes del mundo en cada uno de estos temas, con las organizaciones más importantes del mundo en estos temas, y hemos venido produciendo una serie de conocimiento y de ideas y de propuestas y recomendaciones que poco a poco se han venido planteando a la ciudadanía, a las autoridades nacionales, a las autoridades locales, y hemos logrado cosas impactantes. Por ejemplo, que Bogotá tenga, a partir de la elección de alcalde del año 2023, segunda vuelta, si nadie saca el 40% de los votos o gana con una ventaja de 10 puntos. Eso, por ejemplo, es un hito histórico porque implicó una reforma constitucional. O crear la región capital, la región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Esto se había pensado por años y lo logramos precisamente con una aprobación muy importante de una reforma constitucional en el Congreso, además muy consensuada, con mucho liderazgo de todo el mundo hace unos meses. Y ahora en el marco del coronavirus, pues nos ha tocado tomar un rol que fue motivar al sector privado para que hiciéramos un gran plan de fortalecer la capacidad de cuidados intensivos y de protección de los médicos y el personal hospitalario en general en la ciudad. Entonces, Bogotá va a tener a raíz de esto, gracias al sector privado y a este esfuerzo que hemos hecho, 149 unidades de cuidado intensivo nuevas para los próximos 10 años. No es solo traer unos ventiladores, sino realmente haber dejado una capacidad. Entonces, como nota, Iván, de pronto empiezo a extenderme porque me voy entusiasmando, porque definitivamente sí estoy aprendiendo y estoy sintiendo que estoy agregando valor a mi vida, pero a través de esto también estoy pudiendo contribuir a cosas positivas para la ciudad y como fundación, institucionalmente. Además, somos un buen equipo, además hay como una buena tónica, una buena voluntad, y yo creo que de esa manera todo funciona mejor.
Bueno, hablemos de la coyuntura del COVID-19. Yo creo que para nadie es un secreto que estamos atravesando una de las coyunturas más complejas por las que ha tenido que atravesar la humanidad, decirlo así abiertamente. Esta es una crisis pues tan compleja que es multidimensional, ¿no? Toca muchísimos aspectos. Tiene un gran capítulo pues de salud pública, otro capítulo, digamos, del choque o el impacto económico, y uno podría hablar de un tercer capítulo que no se ha abordado en estos momentos, pero estoy seguro que va a ser materia de discusión, que es ese gran capítulo social. Hablando de ese primer punto, que es el capítulo de salud pública, de esta crisis multidimensional, yo te preguntaría, Juan Carlos, ¿cuál es tu visión o el balance sobre el manejo que se le ha dado al mismo? Lo primero, yo creo que es importante reconocer, es que para esto no había un manual de crisis. Esto fue una crisis sin precedentes, no hacía parte incluso de ningún radar de riesgos, de megatendencias. Nadie vio venir la pandemia y desafortunadamente llegó. Hablemos, si quieres, en dos partes. Uno, el balance nacional, cómo estás viendo que se ha venido manejando el tema. Y es inevitable, pues, no preguntarte por el balance del manejo de la coyuntura desde el punto de vista de salud en Bogotá. Si quieres, después hablamos del capítulo económico.
Pues bien lo dices. La pandemia que estamos viviendo es un hecho de ruptura histórica. Simplemente en los últimos 100 años no hemos tenido algo como esto. Siendo justos, yo te voy a contar que por allá en el año 2006-2007, cuando yo participaba de esos análisis de riesgo estratégico global a los que me tocó asistir en distintas instituciones, sí se hablaba de la posibilidad de que llegara una pandemia. Pero seamos justos, el mundo no hizo nada por eso, o hizo muy poco. Y la pandemia se hablaba como un riesgo, como muchos riesgos que hay. Después hablaremos de otros que tiene el país. Pero hay momentos donde la gente dice, mire, va a pasar esto, ojo, ojo. Nadie cree, hasta que pasa. Y cuando pasa, si uno ya no se preparó, pues está en medio de una gran dificultad. Y bien lo dices, ya metidos en esta pandemia, pues no había ninguna experiencia que permita haber hecho unos planes para atender esto de la mejor manera. Diciendo eso, yo creo que en el caso colombiano, pues casi que no lo dice uno, lo dicen las cifras, lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Colombia lo ha hecho mejor que la mayor parte de países de América Latina. Eso, digamos, registrado como en dos escenarios. Uno, en que al haber tomado medidas rápidas, de una u otra manera, redujo la velocidad de contagio y posiblemente permitió que el gobierno pudiera adquirir gran cantidad de ventiladores y poco a poco irse como equipando, nunca suficientemente, pero mejor de lo que estábamos en el día cero. Y eso, en el neto, lo que ha implicado es que tengamos una tasa de fallecidos por millón de habitantes más baja que la mayor parte de países de América Latina. Ese es como el primer punto. Ahora, que si hay cosas que se podrían mirar y hacer mejor, sí, mire, por ejemplo, hay un reto que yo creo el país ya tiene hace varios años y que incluso este gobierno recibió como un tema muy delicado, el hueco de los hospitales. Los hospitales tienen un hueco de 8 billones de pesos. Entonces uno dice, hombre, si en el pasado ese tema lo hubieran resuelto, pues los hospitales no estarían además con ese doble problema que es la pandemia, más una falta de capacidad instalada y de, si se quiere, remuneración apropiada del capital humano y de las necesidades que se habrían necesitado también en elementos de protección. Quizá la pandemia ahora está llevando a que se hable de estos temas y se entienda que uno de los grandes retos que tiene la sociedad hacia adelante es tener un sistema de salud más fuerte, no solo con más cubrimiento como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, La verdad es que hoy hay mucha más gente cubierta por el sistema de salud público y privado de lo que ocurría hace 5, 10 o 20 años, pero por el otro lado también no se trata solamente de tener un cubrimiento teórico, sino de tener un sistema de salud con los mejores equipos, con los especialistas necesarios, con los salarios a tiempo, con el material logístico y la infraestructura requerida. Y ese yo creo que es un gran tema que nos viene. Ahora, cuando lo mira ya uno en la óptica más local, pues hay distintos resultados en el país. Entonces, por ejemplo, uno ve ciudades como Manizales, como Pereira, como Bucaramanga, con resultados mucho mejores que el resto del país, en particular cuando se compara fallecidos por millón de habitantes. Porque uno puede mirar el tema de contagios, y obviamente el tema de contagios también está asociado a que donde hay más población, pues hay más riesgo de contagio. Pero el gran éxito es salvar vidas. Es que la gente, a partir de la pandemia, haya una respuesta que impida que se pierdan, digamos, vidas de seres humanos y que se reduzca al mínimo el número de personas fallecidas. Pero asimismo hay tres ciudades que no lo han hecho muy bien, y ese es el caso de Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Estas tres ciudades tienen el número de fallecidos más alto por millón de habitantes en el país. Ahora, volviendo al ámbito de Bogotá, cuando yo comparo Bogotá con las otras capitales más grandes de América Latina, Bogotá le va mejor que, fácilmente queda de tercera o cuarta. Es decir, le va mejor que por lo menos a 6 o 7 de esas capitales. Pero cuando comparo ya el país, entonces Bogotá está en la lista de los que tienen mayor número de fallecidos por millón de habitantes. ¿Qué retos veo ahí? Yo creo que ha habido buena fe, ha habido buenas decisiones. Ahora hablaremos también de que los confinamientos tienen un impacto nefasto en la economía, y ya hablaremos de eso, pero por lo menos en términos de salud, pareciera que en Bogotá, quienes realmente nos preocupamos más por las unidades de cuidado intensivo fue el gobierno nacional y el sector privado. La ciudad, digamos que ha hablado mucho, a veces ha entrado en choque de coordinación con el gobierno, cosa que yo creo que hay un consenso que para nadie es una buena situación. Creo que eso ha mejorado en los últimos 30 días, 40 días. Yo creo que ya hay más coordinación, menos, digamos, fricción. Y obviamente estamos en una fase ahorita que es muy delicada, que es tal vez como la fase creciente hacia el pico de la curva, que por supuesto que requiere trabajo en equipo. Yo insistí mucho en su momento en la necesidad de crear un gran centro de comando y control, como ocurre en otros países, estilo Taiwán, Corea del Sur, Singapur, porque en esos países que ya han tenido experiencias con pandemias, han aprendido muy rápido a crear mecanismos donde lo que se hace es, a través de usar tecnología, sistemas de seguimiento, si se quiere, inteligencia al virus, encerrar el virus y no encerrar la gente. Y yo creo que aquí, ante la falta de ese tipo de herramientas, hemos más encerrado a la gente que encerrado el virus. Con lo cual, pues, obviamente, ya hablaremos ahora del impacto económico que eso tiene. Pero en el neto, yo resumo esto, nadie estaba aprendido, nadie estaba preparado, y en medio de todo lo que se ha hecho, pues ha sido mejor que otros países, mejor que otras ciudades, capitales en el mundo, y ahora lo que es importante es que aprendamos de lo que ya sabemos para mejorar el desempeño mientras aparece una vacuna, por el tiempo que eso tome, y empezar a hacer esto mejor, porque no podemos seguir como el primer día.
En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Bueno, yo te invito a que conversemos sobre el confinamiento, la cuarentena, y vayamos, digamos, como entrando a ese gran capítulo que me interesa mucho conocer tu opinión al respecto. Al final del día, las cuarentenas pues están diseñadas para que los sistemas hospitalarios se puedan preparar, digamos, para atender, digamos, todos esos casos críticos como ha venido pasando. Entiendo, hoy amanecemos con un porcentaje de ocupación de las UCIs en Bogotá cercano al 88%, situación pues que al final del día preocupa un poco, porque es un porcentaje pues muy alto. Se dice, y dicen los expertos, pues que hasta ahora Bogotá está llegando a su pico epidemiológico, donde en las próximas semanas se estima y se espera que los contagios aumenten, desafortunadamente los casos de fallecimiento igualmente aumenten. Nosotros venimos, y leía recientemente, vamos a cumplir el 30 de agosto 159 días de confinamiento. Esto pues naturalmente ha traído unos impactos dramáticos y muy preocupantes para la economía colombiana y por supuesto para la economía capitalina. Hemos visto noticias todos los días en prensa de cómo hay establecimientos de comercio que están cerrando. Fenalco recientemente habló de la posibilidad, incluso que hay en riesgo de que 150 mil empresas desaparezcan por cuenta de la pandemia, que es una cifra realmente preocupante. Ya vimos las cifras de desempleo del DANE, que están rondando para las 13 principales ciudades alrededor del 24.5%. Eso es que uno de cada cuatro colombianos ya hoy está sin empleo. Entonces entiende uno que se está dando un debate, digamos, o una dualidad entre, bueno, cómo manejamos el confinamiento para que se prepare el sistema de salud, abrimos las puertas. Yo sé que no hay una fórmula clara, certera, única, efectiva, pero estamos como en un momento crítico, que sí entendemos que tenemos que ir a las casas a cuidarnos, pero nos preocupa, por supuesto, el desastre económico que esto produce. ¿Por qué no conversamos sobre esto, Juan Carlos?
Pues, Iván, yo creo que lo que no puede seguir ocurriendo es que la única herramienta que tengamos sea el confinamiento general, porque eso sí le ha hecho ya un daño enorme a la economía. En el caso del país se han perdido 4.300.000 empleos, en el caso de Bogotá se han perdido 957.000 empleos. Es decir, de cada 10 trabajos que se perdieron en Colombia, 4 se perdieron en Bogotá. Entonces el impacto es gravísimo. Hablando, por ejemplo, con Cotelco hace unos días y también con algunos dueños de bares y restaurantes, pues hay que decir, allá la destrucción de empleos permanentes en muchos de estos sitios que nunca van a volver a reabrir, así mañana se declara la normalidad. Y pasarán años para que algunos de esos hoteles o algunos de esos restaurantes, que hay restaurantes desde muy reconocidos y para, digamos, ingresos muy altos, hasta los famosos corrientazos. ¿Cuántas personas no viven, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá de venderle corrientazos a alguna de las empresas grandes, a los empleados de empresas grandes? En fin, el daño es muy grave. Cuando uno dice que hay en una ciudad como Bogotá cerca de 1 millón de personas que ya no tienen empleo, pues esto es un drama que luego trasciende en varios niveles, en el drama humano familiar. Imagínense que estas son personas que no van a poder pagar su arriendo, no van a poder pagar sus créditos, no van a poder seguramente mantener una nutrición básica, porque ya empieza la decisión de quién come, quién no come o qué se puede comer. El tema de la educación, habrá niños o habrá muchachos de universidad que simplemente, dado la situación de su familia, no van a poder mantener la educación y con ello pues una expectativa de mejores ingresos familiares y de progreso hacia el futuro. Y adicional a esto, el tema del confinamiento trae otro reto que ha sido ya el tema en la calidad de la educación y que ha mostrado otra brecha que es muy delicada, que es el tema de la conectividad. Si bien es cierto, nos ha dado una gran idea de cómo la cuarta revolución industrial definitivamente sí es un hecho que está para quedarse y que todas estas tecnologías, lo único que va a pasar a raíz de la pandemia es que se van a acelerar y van a fortalecerse. También hemos descubierto que hay, lo obvio, familias enteras, localidades enteras que no tienen conectividad, que no tienen planes de conectividad apropiado, que incluso si les ofrecen la educación digital, pues simplemente no tienen cómo acceder a ella y por lo mismo no tienen los dispositivos apropiados para tener, si se quiere, una recepción de calidad y poder hacer uso de la tecnología. Entonces, ese es otro bloque. Y un tercer bloque es el tema de la salud mental y, si se quiere, el riesgo de violencia intrafamiliar. El hecho de que las personas tengan que permanecer más tiempo con sus familias o permanecer muchas personas incluso solas. Yo he tenido el caso de personas que viven solas y que obviamente su vida estaba en relación con su trabajo y ahora han tenido que permanecer totalmente encerradas por meses. Entonces, ese es un tema muy delicado. Yo creo que hacia adelante el gran reto que nos viene es aprender a cuidarnos de manera responsable. ¿Eso qué significa? Salir cuando es necesario, no salir si no es necesario, pero luego además, si vamos a salir, salir protegiéndonos con los implementos necesarios, llámese tapabocas, en otros casos guantes, en otros casos con elementos de desinfección, para poder cuidarnos personalmente, cuidar a nuestros seres queridos, pero al hacer eso cuidarnos como sociedad y empezar a hacer esto de una manera responsable. Y frente a la actividad económica, Mire, yo no he visto a nadie más interesado que las empresas formales en el país, las más grandes, las medianas y las más pequeñas, en que establezcamos unos protocolos y unos estándares para ellos cumplirlos de manera responsable y permitir así la actividad económica. Porque tenemos que llegar luego, otra vez, a lo que dije hace un momento, la implementación de tecnologías que permitan crear modelos de comando y control que persigan el virus, para tratar de encerrar el virus, para tratar de que se protejan más que proporcionalmente las personas que tienen vulnerabilidades o comorbilidades médicas, y de otra manera poder salir cada vez más y más, más personas a trabajar, más personas a tener algún grado de normalidad, eso sí, adaptados a el cuidado que mencioné anteriormente. Si nosotros no somos capaces de evolucionar de esa manera, la teoría del confinamiento pues no solo trae los problemas que ya describí antes, sino que se vuelve incumplible, porque ya, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, el 43% de los trabajadores ya se consideraba informal. Y si a eso le agregamos otro millón de trabajadores que perdió el empleo, pues imagínense que estamos hablando de fácilmente el 55% de la población de la ciudad en edad de trabajar y económicamente activa, que tiene que salir a conseguir el mercado de su casa. Por supuesto, el gobierno ha colocado este tema del ingreso solidario y eso le da un paliativo a algunas familias, porque 160 mil pesos no son un seguro de desempleo y escasamente alcanzan para el mercado de una semana, dos semanas, con condiciones nutricionales muy básicas, casi que mínimas. En consecuencia, ¿qué le toca a esa persona? Salir al rebusque, salir a vender algo, salir a tratar de buscar alguna fuente de ingreso. Entonces, ¿qué pasa? El confinamiento, hay un punto donde, así se diga, no se puede forzar. Y tampoco puede uno llevar a la fuerza pública a que se convierta, en lugar de ser esa institución que ha sido siempre la que protege al ciudadano, la que ayuda al ciudadano, como lo están haciendo, además, de manera extraordinaria en este tiempo. Nadie ayuda más que esa fuerza pública que lleva mercados, que cuida a la gente, que ayuda a la gente. Pero si luego la quieren poner esa que sea la que obliga a que haya una especie de toque de queda permanente, pues ve uno esos casos de fricción donde, por ejemplo, hemos visto adultos mayores que resulta que tienen que salir a vender posiblemente unos chicles, unas frunas, como se dice coloquialmente, para poder llevar lo de la rosa a la casa, y entonces poner a la fuerza pública a corretear las personas, pues no es inteligente. Pues tenemos que movernos hacia una visión mucho más avanzada, usando tecnología, usando centros de comando y control y haciendo un gran esfuerzo de promoción en los medios de comunicación, de promoción de cultura ciudadana en todas partes, de que tenemos que cada uno protegernos, cuidarnos y obviamente tratar de encerrar al virus y no a las personas.
Hola, soy Sofía Gómez, apneísta profesional, y quiero mandarle un saludo súper especial a todo el equipo de Grupo Argos. Espero que se estén cuidando mucho en estas épocas de pandemia para que podamos estar juntos pronto. Un abrazo.
Juan Carlos, recogiendo un poco tus palabras, y bueno, pues concluye uno naturalmente que el panorama pues económico de verdad es muy, muy preocupante. Establecen los pronósticos, incluso que para América Latina se puede estar hablando de una contracción del PIB a cierre de año del 9%. A Colombia le va mejor, siendo un panorama dramático, que en el peor de los escenarios podríamos estar hablando de una contracción del PIB colombiano del 7 o el 7.5%, números más, números menos, cosa que es realmente de poner atención. Tocaste el tema de las transferencias monetarias. Yo creo que ese ha sido un ejercicio muy valioso del gobierno nacional, un ejercicio que por supuesto no es la solución, pero la posibilidad de poder transferir dinero o ayudas a estos sectores vulnerables a través de esos programas que Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, o estos programas recientes de la devolución del IVA a los sectores más vulnerables, sin duda alguna constituye, yo creo que, un paliativo y ayuda, digamos, como a mejorar la situación, pero el panorama completo sigue siendo pues dramático, eso no tiene otras palabras. Con este contexto yo te preguntaría, Juan Carlos, ¿cuáles crees que son esos sectores que están llamados a movilizar la reactivación económica en el país?
Iván, lo primero, darte un dato de esta semana. El Banco de la República sacó proyecciones y está estimando un decrecimiento en Colombia del menos 8.5%. ¿Eso qué significa?
más
que es
dramático.
El peor año histórico de la economía colombiana, el peor de todos los años en la economía colombiana. O sea, en esto no nos podemos llamar engaños para poder dimensionar el tamaño de la crisis. Ya dijimos, con 4 millones de desempleados, más de 4 millones, con miles, cientos de miles de empresas que van a desaparecer permanentemente. Entonces, aquí esto nos tiene que llevar a un gran plan nacional de reactivación. Yo comienzo con un tema que suena menor en el caso de Bogotá, pero que lo vengo mencionando. Si Bogotá no abre su aeropuerto y forma un plan claro en los próximos meses, Bogotá va a tener un impacto estructural para siempre. Ahí no nos podemos equivocar, porque resulta que Bogotá es hoy uno de los 3 hubs más grandes de América Latina y uno de los pocos aeropuertos en el mundo que, ciertamente en América Latina, que tiene cerca de 50 destinos a distintos lugares del mundo. Pero eso, ¿por qué es importante? La gente solo piensa en el lado turismo, que a propósito es una gran fuente de ingresos, pero también tiene que ver con toda la movilización de personas para hacer algo que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá es crítico: los servicios, servicios financieros, servicios judiciales, servicios fiscales, servicios de creatividad, todo lo que son los servicios, además, hoteleros, de bares y restaurantes, en fin. Lo que hay es una cadena gigantesca alrededor de esto que genera empleos y son millones de personas que viven de este tipo de actividad. Entonces, eso como un tema muy específico. Pero cuando ya entra uno en ese gran plan de reactivación nacional, de recuperación económica, yo tocaría varios temas. El primero, francamente, creo que el país necesita un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo por un periodo que funcione cerca de 18 meses y obviamente donde sea por tiempo limitado, y que además las empresas que sean capaces de contratar personas que están bajo el seguro reciban parte de un beneficio, si se quiere, para que podamos acelerar nuevamente la creación de empleo, pero al mismo tiempo no dejemos que la gente caiga en una situación de desespero que termine gestando violencia y gestando, si se quiere, el aprovechamiento de los políticos que les interesa el populismo y que les interesa de una u otra manera acceder al poder a partir del dolor que esto está generando. Hay que ser cuidadosos con eso, hay que decirlo con nombre propio. Pero luego ya en materia económica hay unos sectores que son estratégicos para Colombia. El primero, infraestructura. Tanto infraestructura en movilidad como de puertos, de aeropuertos, así como de conectividad. Ese es el gran tema, porque de todas maneras antes de la pandemia Colombia ya tenía un reto muy grave y es que es un país poco competitivo. Es un país que tiene muchas oportunidades, que tiene un capital humano muy interesante, pero que su nivel de competitividad es relativamente bajo y la productividad no ha subido mucho. Entonces, si en medio de esta crisis fiscal, que además se gesta a partir de esto, porque cuando uno dice la economía decrece menos el 8%, lo que significa es que el déficit público crece en algo así como otros 4 a 5 puntos. Entonces es un tema muy dramático. Si tenemos que conseguir recursos internacionales, recursos de crédito, o el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional para hacer gastos, lo tiene que hacer en sectores que generen más productividad a la economía. Definitivamente todo lo que es infraestructura es la gran apuesta, porque además genera mucho empleo y mueve muchas cadenas. El segundo tema, el tema de la construcción de vivienda. En Colombia hay cerca de 3 millones de hogares que no tienen vivienda propia. Ahí hay una súper oportunidad de generar empleo, de generar transformación social a partir de más propietarios y nuevos propietarios, y al mismo tiempo de cubrir necesidades básicas insatisfechas con buen acueducto, con buen suministro de energía, con buena conectividad, en fin. Tercero, es todo lo que tiene que ver con inversión en conectividad. Si queremos que, a raíz de esta pandemia, hemos aprendido que la conectividad conviene para la educación, para el teletrabajo, pues tenemos que asegurarnos que el país queda muy conectado y que la gente tiene esa posibilidad. Cuarto, la educación, y en particular la educación para el trabajo. Parte del desempleo que vamos a tener estos años se puede compensar con mucha gente ocupada estudiando. ¿Estudiando para qué? Para los empleos del futuro. Entonces, fíjese que si uno da algunas becas donde la gente puede ir a estudiar para empleos asociados a la economía digital o asociados, digamos, a los empleos que se vayan a gestar en el campo del turismo u otros espacios, y al mismo tiempo recibe algún estipendio que le permite alimentarse y poder asistir a sus clases, pues estamos generando un impacto de productividad muy alto. Entonces, ese sería otro sector que veo muy importante. Y finalmente, todo el tema agroindustrial. Si algo salió de este ejercicio, es que Colombia tiene la capacidad de ser un país proveedor de alimentos en el mundo, Luego es una fuente de ingresos y de riqueza para el país, pero al mismo tiempo que la seguridad alimentaria es un elemento estratégico nacional. El agua y la biodiversidad y la capacidad de producción de alimentos son toda la diferencia. Ahí hay que convertir a Colombia de una vez por todas en una potencia, pero ¿cómo se hace eso? Creando la posibilidad de que no solo produzcamos alimentos que le compran a los campesinos a muy bajo ingreso, sino que realmente haya valor agregado, que se genere, si se quiere, transformación industrial de parte de esa producción agraria. Y en esto, el tema de las vías terciarias es estratégico, claro, porque de una u otra manera da seguridad, da conectividad, pero da competitividad al campo. Entonces, uno impacta muchas cosas. Quiero terminar, Iván, en este punto diciendo que la otra gran inversión que yo estaría convencido en hacer en Colombia es en seguridad nuevamente. Ojo, los presupuestos en seguridad han venido decayendo los últimos 5 años.
Así es.
El pie de fuerza ha decaído. Necesitamos volver a crecer el pie de fuerza, uno, porque da empleo. Eso da empleo. Dos, total, porque da seguridad. Porque es más presencia del Estado para que llegue el resto del Estado. Los médicos, los profesores, los jueces, los servidores públicos, los trabajadores sociales a las distintas regiones. Pero por el otro lado, porque también cuando se invierte en seguridad, como ya lo hicimos en el pasado, uno crea un círculo virtuoso de la economía, porque la seguridad genera inversión, la inversión genera tributación, esa tributación genera programas sociales y se repite el círculo. Y en adición, cuando se invierte en equipos de seguridad, como lo hicimos mucho entre el periodo básicamente 2007 y 2015, ¿qué pasaba cada vez que comprábamos helicópteros, aviones? Que podíamos apropiar tecnología, que se creaban talleres, que se creaban nuevas cadenas industriales que de una u otra manera generaban más actividad económica en aplicación a la seguridad, pero en aplicación a otras actividades de la vida de los ciudadanos. Entonces, yo también invitaría al gobierno a que ese fuera el otro sector donde también haga una inversión. Entonces, pues, como ve, yo creo que hay mucho que se puede hacer.
Hay mucho.
Pero tenemos que hacerlo para bien de Colombia. Es el momento.
Muy claro y muy completo el panorama, Juan Carlos, que describes. Yo coincido plenamente. Yo creo que si hay, digamos, un tema que ha generado un consenso generalizado, es la importancia del sector de infraestructura como ese gran jalonador, movilizador, digamos, económico para la reactivación que vamos a necesitar. Lo que tiene que ver con construcción de vivienda, por supuesto, eso también es un gran generador de empleo, de mano de obra, de encadenamientos productivos, de toda la relevancia. Lo que mencionas en materia de inversión de conectividad, yo creo que eso hace todo el sentido. La educación para el trabajo, yo creo que ese tema que tocaste ahí también es de toda la relevancia. Hay que ir preparándonos para ese escenario post-COVID, si es que existe o así se puede llamar. ¿Cuáles son los trabajos, digamos, o la nueva fuerza laboral que se va a requerir, las nuevas, digamos, características, calidades de mano de obra que se van a requerir? En materia del sector agroindustrial, por supuesto, siempre ha habido un gran potencial colombiano y el tema que mencionas de las vías terciarias es fundamental abordarlo de manera estructural. Si las cifras no me fallan, yo creo que hablaban de Colombia tiene alrededor de 140 mil kilómetros de vías terciarias que están en pésimo estado, que hay un momento, digamos, una gran oportunidad para entrar a hacer no solo una habilitación de las mismas, sino diseñar nuevos proyectos, digamos, en esta materia para poder apoyar a todo el sector agroindustrial, a nuestros campesinos y esa famosa, digamos, despensa agrícola que se queda muchas veces atrapadas porque no puede salir. Hay un camino ahí, digamos, de mucha importancia. Yo quisiera, digamos, ir cerrando esta conversación, Juan Carlos, si me permites, para que compartamos unos minutos sobre lo que tiene que ver con el rol de la empresa. Yo creo que aquí ha habido un gran despliegue solidario, empático, propositivo, proactivo, si se quiere, de la clase empresarial colombiana. No solo hemos visto unas donaciones cuantiosas en dinero, pero lo que sí hemos visto es una clase empresarial preocupada, auténtica y genuinamente, que se ha querido hacer parte en la conversación, que ha querido, digamos, hacer parte en la solución de estos problemas tan dramáticos. Hemos visto compañías cómo han transformado incluso sus procesos productivos para producir bienes que van a ayudar, digamos, a hacerle frente a esta pandemia. Aún así, muy a pesar, digamos, de estos grandes esfuerzos, uno o yo personalmente pues, registraba con mucha preocupación cómo esa desconfianza venía creciendo, cómo la clase empresarial estaba incluso por primera vez en la historia entrando en una percepción de terreno desfavorable. Tradicionalmente, y tú lo conoces bien, las fuerzas militares siempre han sido esa institución querida, los empresarios también, pero por cosas de la vida este año las cosas han ido, digamos, como cambiando y esa percepción se ha ido alterando. Y creo que eso no se compadece con el ejercicio juicioso empresarial que hemos visto, no solo en Bogotá, a lo largo y ancho del territorio colombiano, unos empresarios comprometidos. ¿Por qué no conversamos un poquito sobre ese rol de la empresa? ¿Qué has visto tú que conversas pues permanentemente con empresarios? ¿Cómo has visto ese esfuerzo? ¿Y por qué no compartimos unas ideas alrededor de este tema?
Pues Iván, yo creo que uno de los grandes temas de Colombia es un país de empresas, es un país de empresarios, es un país en donde las personas de una u otra manera entienden que parte de su libertad también es buscar su sustento y que eso lleva a que el país tenga en eso una ventaja sobre muchos otros. Y es una cultura empresarial, una cultura de tratar de trabajar duro para llevar sustento a la casa y para crear, si se quiere, riqueza y oportunidades para las siguientes generaciones. Eso ha sido muy del colombiano. Yo creo que eso se ha visto en momentos históricos, como por ejemplo la peor etapa de la violencia de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en donde lo que aquí pasó, en cualquier otro país habría sacado corriendo a todos los empresarios. Los empresarios se habrían ido y se habrían ido a otros países. Cuando aquí había 3.000 secuestros al año, cuando aquí teníamos una tasa de homicidios cercana al 70 por 100.000 habitantes, se asesinaban en Colombia cerca de 30.000 personas por año. Esa era la Colombia de ese momento. Y los empresarios no se fueron. Los empresarios, al contrario, se mantuvieron, invirtieron, trataron de progresar. Cuando aquí volaban los centros comerciales, el cartel de Medellín y clubes como el Club del Nogal lo hicieron las FARC, los empresarios reconstruían y hacían mejores centros comerciales, porque había esa motivación y ese deseo de hacer. Pero eso lo pienso en el gran empresario, pero pensemos en ese pequeño empresario. La ciudad de Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que tiene 450.000 empresas. Casi todas son pequeñas empresas, tiendas, papelerías, misceláneas, pequeños comercios, talleres, en fin, esa es la naturaleza de los empresarios colombianos. Dicho eso, en esta pandemia sí que se ha notado la importancia social que tiene la empresa. Por un lado, en generar empleo formal. Es que no es lo mismo esta persona que le toca salir al rebusque a tratar de vender, como decíamos, unos chicles, versus esa persona que de una u otra manera va a su empleo, recibe un ingreso, pero al mismo tiempo tiene una seguridad social garantizada, unos médicos, un aporte pensional. Entonces, la existencia de la empresa formal es demasiado relevante para las oportunidades sociales de cada familia y de cada ser humano. Eso es lo primero. Lo segundo, en la medida en que hemos visto cómo está en riesgo la posibilidad de que se destruyan empresas, de que desaparezcan a partir de la pandemia y sobre todo de las medidas económicas que se han tomado, adversas si se quiere, quizá no intencionales, pero esta es la consecuencia, pues el resultado es que son miles de familias, millones de personas que dejan de percibir un ingreso. Entonces, mire la gravedad, pero no solo eso, el Estado, porque hay gente que dice, no, pero tranquilos, el Estado paga todo y el Estado lo resuelve. Oiga, ¿el Estado de quién recibe sus ingresos? Lo recibe de dos tipos de personas, los trabajadores, que devengan sus dineros de las empresas, y las empresas que hacen pago por las rentas y por los distintos tipos de tributo que son los que generan los ingresos nacionales, los ingresos departamentales y los ingresos municipales. Esa es la realidad. Cuando usted desaparece las empresas, simplemente no hay quien pague por eso. Y el Estado, pues, no es empresario. Las veces que ha sido empresario, además, los bancos se quiebran, no logran generar ingresos, no logran hacer innovación. En fin, eso es un hecho que no es solo en Colombia, sino en la historia del mundo. Y por último, también lo que se ha notado es la solidaridad. Hay empresas que usted lo sabe bien, Iván, incluso en un grupo económico tan importante como Argos, hay empresas que simplemente no están recibiendo un peso de ingresos dentro del mismo grupo. Así y es. En cambio, han hecho aportes pensando en atender a la sociedad de dos tipos. Primero, manteniendo empleos a pesar de que no hay ingresos ni que hay una actividad real alrededor de esos empleos. Segundo, donando recursos para fortalecer o los hospitales o el sistema de salud. ¿Saben cuánto van las donaciones en este momento en Colombia al sector privado? Superan el medio billón de pesos. 500.000 millones de pesos han donado los empresarios para que de una u otra manera atendamos esta emergencia. O sea, eso es un dinero inmenso que uno no puede subestimar. Y obviamente todas esas donaciones han llegado más rápido a servir a la gente y a servir incluso a la salud, que muchos de los recursos públicos que toman mucho más tiempo, que tienen más procedimientos. En resumen, lo que ha quedado claro es que Colombia necesita a los empresarios, necesita a las empresas, y no solo los grandes grupos que los necesitamos, los medianos, sino también esa pequeña tienda de barrio que seguramente genera 1, 2, 3 empleos que de una u otra manera hacen toda la diferencia. Hay que promover cómo generamos más empresa, cómo progresamos en ese frente, porque eso sí que da estabilidad social y eso sí que da oportunidad de progreso. Y cuando no se tiene, ya sabemos lo que nos viene.
Así es, Juan Carlos. Yo creo que los colombianos, hombre, tienen que enaltecer ese rol empresarial, no solo, como bien lo mencionan, la gran empresa, sino la mediana, la pequeña, la microempresa. Este es un país de empresas, como lo has dicho. Colombia creo que tiene 1.700.000 empresas y su 90% de empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, que yo creo que el solo, digamos, hecho de sobrevivir del sector que lo ha hecho ya en sí es un acto heroico y de resaltar. Y en medio de tantos desafíos, tantos retos, ver este sector empresarial solidario, comprometido, ya lo mencionaste tú, con cifras cercanas al 500 millones de pesos, que eso es una cifra pues astronómica en medio de las dificultades y la estrechez financiera por la que están pasando las empresas. De manera que yo creo que es un momento de resaltar ese papel y ese rol social del empresario y la importancia del mismo como ese ente generador de bienestar, de progreso, de desarrollo. Creo que le debemos mucho al empresariado colombiano y es un momento, digamos, de hacer valer ese importante trabajo. Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo. Yo tengo un montón de preguntas. La conversación está muy buena, muy profunda. Hay mucha tela por cortar. Nos va a tocar hacer otra versión para continuar nuestra conversación. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento, toda mi admiración, mi amistad. Juan Carlos, esperando que sigas pues trabajando con tus temas, aportándole a Bogotá, al país. Y agradecerte enormemente este espacio, este rato que compartes con nosotros. Qué conversación tan buena, tan provechosa. Y toda mi admiración y agradecimiento, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos al podcast de Grupo Argos.
No, Iván, tan generoso. Muchas gracias a ti como persona, como amigo, a ti. Saludos a tu familia también, a los gracias. Que aprecio mucho. Y por supuesto también al Grupo Argos. Un megagrupo que además, como siempre cuento, tuve la oportunidad, siendo embajador en Estados Unidos, de sentirme orgulloso del Grupo Argos, porque es una mega empresa colombiana en los Estados Unidos, pero es una mega empresa en toda América hoy en día y con gran proyección global, y pues lo que hacen es muy importante. Así que muchas gracias también por la oportunidad y generosas las palabras, y encantado de estar aquí reflexionando. Creo que este es un tiempo donde tenemos que pasar de la reflexión a la acción, pero todos muy unidos, buscando planes comunes que nos lleven a que el país progrese y no dejemos que esta pandemia no la gane. No, no la va a ganar. Seguro que haremos cosas que tendrán gran impacto hacia el futuro del país.
Gracias, Juan Carlos, por esas palabras. Y así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo hacemos con inversiones que transforman. Un feliz día para todos. Abrazo grande, Juan Carlos. Que estés muy bien.
Y Juan, muchas gracias. Chao, chao.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.